Show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones.
Escuché una vez una historia. Había un hombre que sentía siempre envidia de otras personas que tenían más dinero. Le pedía, como a Dios, que le tocara la lotería, ¿no? Una y otra vez. Que me toque la lotería, que me toque mucho dinero, quiero ganar mucho dinero, que me toque la lotería. Un buen día se le apareció un ser extraño y le dijo: vas a ganar 1 millón de euros en el próximo sorteo. Pero con una condición. Me tendrás que dar tus ojos. Claro, el hombre se quedó pensativo y, en fin, dijo: ¿yo para qué querría 1 millón de euros? O 2, o 3, o 4, o 5. Si en realidad no podría disfrutar todo aquello que podría hacer con ese dinero. ¿Para qué querría tener todo ese dinero si no podría comprarme un buen coche para conducir? Si no podría irme de viaje para ver lo que más me gusta. Ah, y la salud, ¿verdad? Eso que tenemos normalmente, no le damos probablemente el valor que tiene, y cuando viene una de estas como la que tenemos encima, nos damos cuenta de que es lo importante. No sé si lo más importante, pero sí sabemos que es más importante que otras cosas, ¿no? Y que el coste estamos dispuestos a pagarlo para tener una mejor salud. Hay la inversión en sanidad, cuánto se habla de ella, ¿verdad? Y en estos tiempos que corren, realmente todos nos estamos dando cuenta de lo que necesitamos esa inversión, ¿no? Que el dinero se canalice, que llegue a las investigaciones, que las compañías puedan tener fármacos que nos ayuden a luchar contra, en este caso, contra la pandemia que tenemos encima, pero en cualquier momento contra cualquiera de ellas. Así que hoy hemos querido hacer un episodio especial en el que repasemos un poco este sector, ¿no? El sector relacionado con la salud, cómo va, qué opciones hay, comentar un poco también estas compañías que están intentando hacer fármacos que nos ayuden a vencer a este enemigo tan terrible que ahora tenemos encima, y de la que parece que al final del túnel empieza a haber algo de luz. Así que nada, ya sabes, este Finet Talks, este podcast semanal, lo hacemos el equipo de contenidos de Finet. Aunque durante este tiempo especial de confinamiento nos escucha solo a Antonio Villanueva, que también lo produce, y a servidor Vicente Baró. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué pasa, Vicente? Te has puesto reflexivo, parecías el chamán del pueblo, ¿eh?
Estaba ahí, estaba así. Es verdad, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Una pequeña intimidad del programa es que, a ver, nosotros pues organizamos un poco, sabemos de qué, por dónde va a ir temas, y esta vez pues teníamos hablado de que hay de sanidad y demás, pero Vicente de vez en cuando pues se hace su speech y claro, para mí es sorpresa, yo no sé de qué va a hablar, y esta vez ha empezado a hablar de cosas de la lotería y no sé qué, digo, pero si de la lotería es un poco pronto para esto.
No tocaba hoy,
pero mira, oye, la resuelto bien, está bien, me ha gustado.
Está bien, ¿verdad? Bueno, ese es el tema que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que todos estamos experimentando. Fíjate, hemos hablado de la salud y del dinero, nos ha quedado el amor, ¿eh? Que ese es el otro gran tema, pero se lo dejamos ya para otro día, ¿no? Si no, nos vamos a enrollar aquí hablando de...
Lo que pasa es que lo de invertir en amor, bueno, Tinder, no sé, no, tampoco es. Da igual.
Hombre, hay alguna cosilla por ahí, ¿eh? Hay cosillas por ahí de... Eso a lo mejor podemos un día hacer algo de webs de estas de... Lo que pasa es que eso no sé si es amor. Pero bueno, en fin. Vamos con el tema. Vamos con el tema de salud que estábamos comentando. ¿Qué tienes por ahí?
Pues tengo por aquí una listita de empresas. Pues a ver, ya sabéis, seguro que lo habéis escuchado en la televisión 40 veces, que no sé qué laboratorio está detrás de la vacuna contra el coronavirus, que si han hecho ya X experimentos con animales, si ha funcionado o no ha funcionado. Pues a ver, detrás de buena parte del desarrollo de esas vacunas están las grandes corporaciones farmacéuticas, que se encuentran, pues están en un como si fuera una búsqueda del tesoro, ¿no? En búsqueda de la vacuna por el coronavirus. Y esto es que no es ganar dinero de cualquier manera, es ganar dinero salvando miles de vidas y atajando la que ya probablemente vaya a ser la mayor crisis de nuestra historia, por lo menos la que hemos visto nosotros. O sea, es un combo de ganar dinero y mejorar la imagen de la compañía, pues muy goloso, la verdad.
Sí, fíjate, aquí hay bastante debate. Yo he leído a gente diciendo que los proyectos que se están haciendo tendrían que estar, vamos, los distintos estudios que están haciendo distintos laboratorios para encontrar la vacuna tendrían que estar más coordinados, ¿no? Tendrían que pues trabajar de una manera más conjunta, compartir más información. Y aquí se plantea un dilema interesante. ¿Qué nos puede hacer llegar antes a la vacuna? ¿La competencia o la colaboración? Porque claro, lo que tú dices, el premio de acabar teniendo la primera vacuna, de ser el que más venda, el que no sé qué, eso puede llevar a los laboratorios a buscar fórmulas de innovación todavía mayores, a intentar generar más eficiencia en el uso de las moléculas, a buscar nuevos informes, no lo sé, ¿eh? En cambio, la colaboración es verdad que te hace estar en contacto con otros laboratorios y compartir información, pero probablemente te reduce ese premio monetario, ¿no? Entonces, con lo cual, cualquiera que lo vea con ojos normales diría, hombre, mejor colaborar, ¿no?, para tener la vacuna, pero no sé si desde el punto de vista de el efecto económico, ¿vale? No sé si el incentivo de las compañías por llegar puede hacer que al final tengas antes la vacuna que la otra manera, ¿no? No sé.
Es muy, muy curioso, además, porque esta es una de estas situaciones típicas económicas en las que, no diremos que el ganador se queda con todo, pero casi. O sea, el ganador se saca una ventaja importante a los competidores. O sea, porque estamos hablando de un fármaco, no estamos hablando de enfermedades localizadas como en otras veces, quizás, estamos hablando de la enfermedad del siglo, pero por lo menos de lo que llamamos de siglo. Entonces, pues eso, es muy, muy goloso, como ya decíamos.
Sí. Bueno, a ver, de momento parece que hay varias compañías, hay un montón de compañías, no sé si tienes por ahí la cifra, pero...
Sí, nuestra invitada con la que hemos estado hablando nos comentaba que hay entre 50 y 60, y bueno, vamos a hablar ahora de algunas de las empresas más destacadas. A ver, este es un artículo que ha hecho nuestra compañera Azul Infante, a la que mandamos un saludo desde aquí. La ha escrito en Invertia y lo voy a intentar hacer pues a su manera, a su unas posibles, ¿vale?
A ver, tenemos la sección que inicialmente decíamos, pues luego eso ya se fue pervirtiendo, pero volverá.
Y que seguramente retomaremos cuando salgamos de aquí, la volveremos a retomar.
Eso.
Pues por aquí tenemos la Gilead, la primera. Gilead, en español. Es una biotecnológica americana que, a ver, a muchos les sonará el nombre casi, si sois muy fans de series, habréis visto El cuento de la criada, os dará mal rollo ese nombre. Pero los que lo hayan visto lo entenderán, los que no, pues
no, yo no la he visto. Era
un mini chiste.
La tengo que ver.
No está mal. Claro. Entretiene, da un poco de mal, te queda el cuerpo malo, pero está bien. A ver, pues eso, más allá de la bromita esta para muy minoritaria, Gilead está ya digo, biotecnológica americana, ahora mismo está en el cadero pues por el Remdesivir, lo he dicho bien, Remdesivir, que es un antiviral pues diseñado inicialmente contra el ébola y otro tipo de infecciones, y que ahora quizás está empezando a comprobar su eficacia contra el coronavirus, en fin, están empezando a testarlo. Y bueno, gracias a ello, las acciones de esta compañía americana pues han pasado de tener de valer a $65 al inicio de año, y ahora ya están por unos 84, 85. Hablamos el jueves 30 de abril, ¿eh? No sabemos si la cotización seguirá creciendo, porque ya sabemos que este tipo de compañías, aunque van al alza, es cierto que están yendo al alza, tienen mucha volatilidad, o sea, se ven muy afectadas por las novedades de los ensayos, que un ensayo tiene éxito para arriba, que un ensayo igual no ha ido tan bien como se esperaba, para abajo, martillazo. Entonces hay que esperar, pero de momento va bastante bien.
Sí, aquí ha habido, lo comentamos también luego con nuestra entrevista con Elena, aquí ha habido incluso filtraciones, ¿no? Porque claro, al final es tanto dinero el que se va a mover que hay mucho, hay mucha gente entre medias además, porque claro, hay muchos médicos que participan en los estudios, las publicaciones científicas que reciben la información, y ha habido algún día que se ha publicado que el estudio avanzaba muy bien, otro día en el que se ha publicado que no tan bien, y en fin, es bastante curioso ahí cómo se va moviendo todo el tema de intereses, ¿no? Pues y claro, es fundamental contar con alguien efectivamente que sea capaz de interpretar esa información.
Y aquí también no hay que descartar, o sea, no hay que descuidar el factor geopolítico. O sea, Gilead es una compañía americana y pues hay otro tipo de compañías de otros países, ya sea Europa, ya sea China, principalmente también hay mucho competidor, pues que están intentando, o sea, que hay cierto interés en que quizás salga adelante o no, dependiendo del país en el que se desarrolle.
Sí, totalmente, vamos. Total, es un juego también estratégico ahí de poder, sí.
Entonces, por aquí también tenemos, tengo anotada de la listita esta que puso Asun en Invertia, la multinacional suiza Roche, que es un clásico, pues ahora mismo están con una prueba de anticuerpos, pues otro de los campos de batalla contra el coronavirus, otro tipo de batalla algo diferente. Y pues la farmacéutica ya aseguraba la semana pasada que han desarrollado un test que podría empezar a comercializar a principios del mes de mayo, con una producción mensual de 100 millones de pruebas. La característica de esta prueba es que los resultados estarían disponibles en 18 minutos, lo que supone unos 300 resultados por hora. No está nada mal.
Aquí estamos hablando de test rápidos, o sea, de lo que venimos diciendo de test, ¿no? O sea, no es tanto el fármaco para combatir, sino para realmente, pues como ya sabemos todos la cantidad de dinero que se está gastando y que se va a gastar en poder hacer test, esta compañía es lo que está trabajando sobre todo.
Exactamente. Entonces los inversores pues no han tardado en reaccionar. O sea, de hecho, a ver, las grandes farmacéuticas hemos visto que se desplomaron muchísimo en marzo, pero luego han tenido una recuperación muy bestia. El patrón es el mismo, no tanto en las pequeñas o las biotecnológicas, sino en las grandes farmacéuticas. Hablamos de Pfizer, hablamos de Sanofi, Johnson & Johnson, etcétera. O sea, es el mismo patrón, un gran desplome, pero seguido de un... Aquí sí que ha habido recuperación en V, que hablábamos de otros sectores que quizás no lo tenían, aquí lo ha habido y muy claro. Sí. Entonces están cotizando más o menos ya a niveles parecidos a los de antes de que pasara todo.
Sí. Aquí el sector salud es de los que primero ha rebotado, como es lógico, ¿no? Porque es que lo piensas y la cantidad de inversión que va a haber en los próximos años, vamos, va a ser espectacular, ¿no? No solo para esta enfermedad, sino probablemente en previsión de nuevas, en material para asegurarse que si hay otra crisis de estas hay respiradores de sobra. Ahora vamos a tener el típico movimiento de péndulo de cuando has tenido escasez de algo, ¿no? Que pasas a intentar tener el estar en el otro lado, o sea, en tener de sobra por si vuelves a tener una de estas que no te falte de nada, ¿no? Con lo cual, realmente... Ahora, pues la duda es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto todas estas perspectivas y tal están ya descontadas en las acciones o no? Ese es otro tema, pero vamos, que desde luego la inversión y el gasto en este sector va a ser espectacular.
Exacto. Luego, es lo que comentabas tú también un poco. No se sabe cuántas de estas subidas están sobrealimentadas por las noticias de que las vacunas o los test van para adelante o realmente pues o sea, si corresponde realmente con el valor de la empresa o no. Aquí es como comentábamos, ahora lo hablaremos con nuestra invitada. Es cierto que el valor de del precio de las compañías está más influenciado este sector por las noticias rápidas, como hemos hablado, que por realmente el valor que de una empresa en sí, que puede ser mayor o menor.
Total, sí. Aquí se cotizan mucho las expectativas. Ahora, fíjate, ahora hay una compañía española que también está con algunos compuestos, que es Farmamar, que es una compañía gallega, que de hecho ha tenido un comportamiento también en las últimas semanas espectacular, ¿no? Porque se ha ido conociendo que parecía que en algunos pacientes efectivamente podría ser que el fármaco con el que estaban pudiera tener efecto. Y esta, mucha gente la recordará, esta es la que antes se llamaba Celtia, que estaba desarrollando su fármaco estrella y cualquier rumor de si cambiaba de fase, de si pasaba de fase, vamos, yo me acuerdo desde que empecé en esto, del periodismo financiero en el año 2000 prácticamente, provocaba unos movimientos tremendos. Es una compañía que tenía, no sé ahora, porque ya el mundillo de las acciones particulares yo no lo sigo ya tanto, pero en su momento había foros donde se hablaba sin parar de Celtia. Realmente los movimientos de cualquier noticia que se filtra es lo que pesa, ¿no? Porque ahí es donde si al final ese fármaco acaba pasando realmente a la comercialización, es muchísimo dinero el que puede generar para las compañías en función del número de pacientes al que puede curar, ¿no? Ese es el incentivo del que hablaba yo antes, ¿no? Así que sí, ahí vamos a ver cómo avanza eso, ¿sí?
Otra de las compañías, hablando de españolas, es Grifols, Vicente, que también han sacado, han dicho que van a tener, que tienen prevén tener listo un test en mayo, sus test para el coronavirus, y bueno, pues un poco han hecho este mismo movimiento de V que han hecho las grandes farmacéuticas, y ahora mismo pues han estado en máximos hace poco, o sea que estamos ahí también.
Fíjate, o sea, es que es eso, con compañías cayendo todavía un 40, un 35, un 40%, es que hay otras que están prácticamente en máximo, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver o con sanidad o con tecnología.
Exactamente. Luego tengo otra por aquí en la listita, ya voy acabando la listita, que he dicho que le iba a hacer unas posibles y no, ¿eh? Pero es que aquí hay tela que cortar, las cosas como son. Otra es la clásica Pfizer también. Uh-huh. Pfizer, os sonará a algunos de la Viagra, sí. No voy a señalar a nadie, porque no lo sé, Vicente, qué jaleo, ¿por qué me meto yo en esto? ¿Qué necesidad tenía?
Sí, no, has caído ahí en el tópico fácil, además.
El tópico fácil, broma pesada, en fin. A ver, volvemos a nuestras cositas. El pasado mes de marzo, el gigante estadounidense pues anunció que se aliaba con BioNTech, que es una de las candidatas de la vacuna también contra el coronavirus. La idea es empezar con ensayos clínicos a finales de abril, o sea que estaría ya ahí. Uh-huh. Y bueno, pues Pfizer ha hecho este mismo movimiento de bajar y luego subir, uh-huh, ya que están niveles similares. Y aquí BioNTech, que es una biotecnológica, pues no es una gran farmacéutica, pero también es bastante fuerte, pues tuvo un movimiento cuando se anunció la alianza muy fuerte, pasaron de $28 la acción a 92, y ahora están por unos 46, que más o menos pues también otra de las beneficiadas.
Pues
y ya por último ya te quiero comentar pues algunas más. Sanofi, que es de la francesa Sanofi también, que se ha aliado con Translate Bio, que es una estadounidense, pues también para a la carrera por esta vacuna. Sanofi pues está también en este movimiento de V, y Translate Bio pues también ya lleva subiendo un 30% a lo que va de año. Y la, bueno, Johnson & Johnson también está, otros son los grandes candidatos. El gigante estadounidense pues ya tiene un fármaco en ensayo y dice que podría tiene previsto iniciar la fase 1 de los ensayos en septiembre. El fármaco podría estar disponible a principios de 2021, dice. Y por último estaría una de las compañías más beneficiadas en bolsa, es Vaxart, con V y con X, Vaxart. Una empresa biotecnológica con sede en San Francisco, y que bueno, que está, también anunciaron ya que estaban desarrollando una vacuna, y que bueno, han pasado de tener, ya lo anunciaron por enero, estos iban ya con antelación. Estaban en $0.36, 0.36, no, 36 céntimos, y ahora están por unos $3.10, nada mal.
Bueno, está bien. Y eso que no me has traído aquella de mascarillas, que ¿te acuerdas? Al principio.
Aquella, sí.
Al principio del todo, aquella compañía que se disparó, que vamos, estarán ya.
¿Cómo estará ahora? Te la buscaría, pero es que no recuerdo el nombre, no era muy fácil de recordar.
Aquello salvaje. También es verdad que ahora tiene una competencia también salvaje, que probablemente entonces no había tanta gente haciendo mascarillas, y ahora seguro que está medio mundo haciendo mascarillas, pero bueno. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar ya a charlar con Elena Guanter, que de esto sabe y que...
Sí, un poquito mejor que nosotros, ¿no? Que yo me he visto aquí resoptando y sudando la gota gorda. A ver, pido aquí un disclaimer, ¿eh? O sea, no, por favor, no me tengas en cuenta. Si he metido la pata con algún término,
sí,
porque no, aquí no tenemos ni idea de esto. O sea, quien sí tiene idea es nuestro invitado, sí, que por cierto, sus fondos, si no me equivoco, tienen algunas posiciones, ¿no? En algunas de estas empresas que hemos hablado.
Sí, claro, ya vais a ver un poco lo que comentamos con ella, ¿no? La importancia, efectivamente, de bueno, pues conocer bien las compañías. Por ejemplo, está las gestoras de fondos que tienen fondos de biotecnología, de oncología y demás. Claro, en el proyecto no solo tienen un gestor que compra y vende acciones sin más, sino que tienen gente en el equipo experta en los avances en los laboratorios, en los compuestos, en los fármacos, en cómo funciona. O sea, realmente este es un sector, si todos tienen su propia idiosincrasia en el mundo de la inversión, este totalmente, ¿no? Porque cualquier cambio en la sensibilidad de una molécula o demás puede acabar hundiendo o disparando las cotizaciones. Y es súper importante, pues eso, separar la información buena de la mala. Así que vamos a tener la entrevista con Elena Guanter, de Candriam, que nos va a contar un poco cómo están viendo ellos los mercados y en concreto también cómo están viéndolo los gestores de sus fondos de salud. No os la perdáis. Vamos con nuestra entrevista de la semana. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien, aquí estamos, en casa, como todos, ¿verdad?
Sí, desde luego, aquí igual. Elena Guanter, ya sabéis, directora general para España y Portugal de Candriam. Elena, ¿cómo estáis viendo un poco la situación del mercado después de estos dos meses tan, tan extraordinarios que hemos tenido, ¿no?
Bueno, pues hombre, la hemos vivido con mucha intensidad. La verdad es que han sido movimientos muy bruscos de mercado. Y tanto en la baja como en nos ha sorprendido también para bien, pero nos ha sorprendido un poquito la rápida recuperación en algunos índices. Uh-huh. Y ahora la estamos viendo pues un poco de forma cautelosa, ¿eh? Porque estamos todavía a la espera pues de ver cómo se desencadena la apertura de mercado, que va a ser de forma muy progresiva, y hemos visto, bueno, pues un poco con los referentes que tenemos en China, que no vamos a volver a niveles de consumo que teníamos antes de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy las valoraciones entre renta fija y renta variable nos siguen pareciendo más atractivas las de renta variable, pero ya no tan atractivas como hace unas semanas, ¿no? Porque al final es verdad que el rebote ha sido importante también.
¿Qué os ha parecido un poco la reacción de los bancos centrales, ¿no? Primero la Fed con munición, el otro día también veíamos que el Banco Central Europeo también iba a empezar a aceptar como colateral incluso bonos empresariales de menor calidad. ¿Creéis que os ha parecido suficiente? ¿Cómo la estáis viendo?
Bueno, nos ha parecido que lo han hecho rápido, que ha sido eficiente. Todavía estamos por ver que en Europa cómo va a llegar esto a las empresas. Por lo que estamos viendo, todavía no ha llegado a la liquidez ni a las empresas ni los ERTEs se están todavía recibiendo las personas que están afectadas. Por lo que creemos que el mensaje ha sido bueno, ha sido rápido, las medidas contundentes y sobre todo la flexibilidad y el mensaje nos parece muy bueno, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer lo que sea posible para que no lleguemos pues a una situación crítica de iliquidez en los mercados y también para los gobiernos pues dar ese apoyo tanto de préstamos a empresas como de apoyo también al desempleo, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parece bien, pero creemos que va a ir evolucionando y que quizá pues veamos más apoyo, más ayudas o algo, a lo mejor alguna modificación y que estas medidas se van a mantener, ¿no? Aunque volvamos a salir a la calle, volvamos a consumir, aunque volvamos a ver una reactivación de la economía, creemos que estas medidas van a permanecer por lo menos hasta final de año.
La verdad es que, claro, desde que se ponen en marcha hasta que acaban llegando al bolsillo de la gente, las ayudas pasan tiempo, ¿no? Y más con un volumen tan impresionante de tanto de ayudas directas a las familias como el mecanismo de préstamos de los bancos y demás que tiene que acabar llegando, ¿no? O sea que,
claro, entonces, efectivamente, bueno, pues creemos que el mensaje ha sido muy bueno y el mercado así ha reaccionado. O sea, al final ha dado esa confianza a los inversores. Ayer mismo también el Banco de Japón, o hoy mismo, ha dado el mismo mensaje y creemos que realmente la mayoría de los bancos centrales están coordinados y van a seguir apoyando a las economías y a las familias.
Con el tema de la Unión Europea sí ha habido más dudas, ¿no? Sobre todo en la respuesta y en el plan de ayudas. ¿Qué esperáis vosotros? ¿Qué medidas un poco más especiales esperáis para realmente ganarse la confianza del inversor internacional?
Nosotros lo que vemos es, la última vez para llegar a un consenso, 16 horas de negociación. Nos parece que hay todavía muchísima disparidad de opiniones y no hay un mensaje muy consensuado, ¿no? Y como siempre, pues tenemos esa eterna lucha o diferencia entre los países del norte y los países del sur. Y es un problema para la Unión Europea. Y entonces, ¿qué opinamos? ¿Somos positivos? ¿Opinamos que van a llegar a un acuerdo? Porque a todos los países les interesa y a la propia Unión les interesa, incluso a los países que han sufrido menos les interesa que los países que están sufriendo más salgan adelante. O sea que al final creemos que se va a llegar a un acuerdo. No sabemos si a través de eurobonos o a través de cualquier otro de los mecanismos que tienen para apoyar a la economía, pero sí que es verdad pues que en cierto modo todas estas discusiones y estos periodos tan largos de negociación pues minan un poco la confianza del inversor sobre el futuro, ¿no? que tenemos juntos. Bien. Que nosotros no dejamos de dudarlo. Desde Candriam creemos que se va a llegar a un acuerdo, que va a ser constructivo pero es verdad que quizá el mensaje es que tardan demasiado, ¿no? En tomar la decisión.
Elena, entrando un poco en renta variable, ¿no? El comportamiento de renta variable, antes decías que había sorprendido incluso la buena reacción, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde casi no parece que sea un año tan especial. Es verdad que está en negativo en el año, pero no unas caídas salvajes, ¿no? Como si eran hace algunas semanas. ¿Cómo están viendo vuestros gestores este movimiento?
Bueno, ¿sabes lo que vemos en Estados Unidos? Que al final los dos sectores que pesan más en los índices son tecnología y healthcare. Entonces, si sumamos además telecommunications, que también es un sector que lo está haciendo bien, es el 50% de Estados Unidos, del mercado americano. Entonces, al final, dices, ¿Europa va por detrás? Sí, pero es que el peso sectorial en Europa es muy distinto. Healthcare y tecnología no pesa, creo que ni un tercio, ¿no? Hay mucho más peso en financieras, muchísimo más peso en utilities, en otros sectores. Entonces, bueno, de ahí vemos que realmente el rebote haya sido mucho más relevante en Estados Unidos que en Europa, por esa composición de los índices que no es igual en las dos zonas geográficas. Entonces, tecnología, pues claro, todo el mundo entiende por qué la tecnología ha rebotado. Bueno, por el apoyo que estamos necesitando todos para trabajar desde casa a nivel tecnológico y porque nadie ha dejado de utilizar, sino de todo lo contrario, han aumentado el uso de la tecnología, ¿no? Y entonces ahí vemos pues, que quizá va a ser el sector core que vamos a tener todos en cartera y cada vez más, ¿no? Y lo mismo con el sector salud. Es un sector que es innegable que se va a invertir en él y que no vamos a dejar de utilizar ni vamos a dejar de gastar en todo lo que es asistencia sanitaria, tanto a nivel particular, pero sobre todo a nivel gobiernos e instituciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el peso de esos dos sectores es lo que ha hecho que los índices americanos hayan rebotado mucho más que en Europa. Aparte de que el mensaje de Trump y de la Fed también ha sido muy contundente y han ido un poco por delante del mercado, ¿no? Y ellos han ido un poco por detrás en el contagio también, o sea que al final se ha mezclado un poco todo para que el mercado americano siga por delante, ¿no? De Europa.
Vosotros tenéis un foco especial en sanidad, ¿no? Tenéis un par de fondos, uno de biotecnología y otro de oncología. Como bien dices, está siendo un área donde está habiendo mucha inversión. También es verdad que lo ha hecho muy bien, es un sector que ya ha subido mucho. Ahí sigue quedando ahí todavía potencial, sigue habiendo oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades estáis encontrando?
Hombre, sigue habiendo oportunidades hasta que no haya una vacuna y un tratamiento fiable para la pandemia, que creemos que al final pues es el riesgo al alza que tenemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor noticia que podemos a día de hoy esperar para que el mercado se consolide y siga subiendo? ¿Es tener un tratamiento eficaz o tener una vacuna? Y esto, hay muchísimas empresas que están trabajando en ello. Estamos hablando de más de 50, entre 50 y 60 empresas que están trabajando con el tratamiento y la vacuna del COVID-19. Con lo cual, creemos que sin duda hay muchísimo recorrido al alza tanto en biotecnología como en farma. Y luego, no solo eso, o sea, ya no solo por la vacuna, ya no solo por el tratamiento, sino porque hay Para nosotros siempre ha sido un sector en el que el crecimiento va ligado a la innovación, ¿no? Y muchísimas empresas no solo están buscando este tratamiento para esta enfermedad en particular, sino tratamientos contra el cáncer, tratamientos sobre diabetes. Hay millones de enfermedades que necesitan mejores tratamientos, más efectivos, y la tecnología dentro de este sector también es muy importante, ¿no? La parte tecnológica. Con lo cual, aquí vemos que, como es un sector que va ligado a la innovación, la parte de valoración nos parece pues que es quizá menos relevante, ¿no? Uh-huh. El precio. Lo importante es las noticias que vayan saliendo.
De hecho, lo hemos visto, ¿no? En alguna de las compañías líderes, por ejemplo, de biotecnología, que están en estudios para ver si realmente los fármacos que están probando acaban teniendo éxito en COVID. Hemos tenido cómo se va moviendo al calor de las noticias, ¿no? Sale un rumor de que está teniendo buenos resultados y la compañía se dispara, lo hemos visto con Gillette. Sale lo contrario, sale un artículo diciendo que parece que no está teniendo tan buenos resultados. Ahí es muy importante tener el conocimiento concreto.
Y es muy importante, ¿no? tener un conocimiento científico de por qué está funcionando ese tratamiento, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los métodos de administración, para qué pacientes, en qué estadios de la enfermedad. Y todo eso es lo que tenemos en Candrium, ¿no? Ese equipo de científicos que te dan en el momento uno una visión de por qué este medicamento puede salir o no, de si es un resultado oficial o simplemente, en este caso de Gillette, era básicamente un ¿cómo se llama? Un leak, uno. Se filtró la noticia a través de un científico que estaba en el hospital. No era una noticia oficial, no estaba aprobada por el FDA. Entonces, toda esta información es muy importante y es para eso, por eso que necesitas un equipo de científicos, un equipo de gente que entienda perfectamente cuál es la enfermedad, por qué ese medicamento y qué éxito va a tener si sale a mercado, ¿no? Que esa es la clave.
Desde luego, como bien vemos, ¿no? Nos va el futuro a todos, que realmente estas compañías, todos tenemos amigos médicos, científicos y tal, la importancia de invertir más en ciencia, pues esto es un buen ejemplo, ¿no? De la importancia de invertir más para obtener esos resultados.
Y por eso creemos que es un sector que va a seguir en las carteras de los clientes y nosotros lo estamos viendo desde Candrium, que todos los días tenemos entradas tanto en biotecnología como en oncología, porque al final son dos fondos que, por supuesto, se han comportado muy bien en esta crisis, pero donde se ve mucho futuro, o sea, donde realmente creemos que hay un crecimiento a futuro en el sector.
También tenéis bastante especialidad en Candrium en los fondos de renta fija corporativa, ¿no? Renta fija corporativa, probablemente haya mucho inversor que parte de su cartera tenga un poquito en renta fija corporativa y a lo mejor los primeros días, sobre todo, de pronto tuvo unas caídas en mercado que no esperaba. ¿Cómo lo han hecho un poco vuestros fondos en este entorno de fuerte castigo que han sufrido muchos de estos productos? ¿Y qué perspectivas tenéis?
Claro, a ver, aquí ¿qué pasó? Básicamente una búsqueda de liquidez, ¿no? Y entonces los inversores vendieron todo, incluso el crédito corto plazo de mayor calidad. Y no hubo dispersión, no se distinguió entre cuál era el crédito de buena calidad, cuál era el crédito que podía pasar lo peor en esta crisis. ¿Qué estamos viendo ahora? Hay más dispersión y se ha normalizado y ya, entonces ya vemos que el inversor está identificando por sectores, por ratings, por business, ¿no? Ve cuál es el negocio de cada una de estas empresas y cómo van a ser afectadas en la crisis. Cuando nosotros a principios de año hablábamos con los gestores, ya nos decían, mira, estos niveles de spreads tan reducidos, nosotros no lo vemos, no nos parece que sea que sea sostenible en el tiempo. Y los niveles de default son demasiado bajos, hay demasiada complacencia en el sector y en la mayoría de los sectores y en el mercado de crédito. Entonces, entramos en la crisis con unos niveles muy defensivos, muy cautelosos y con mucha liquidez en los fondos, ¿vale? Entonces, esto nos ha permitido capear el temporal muchísimo mejor en el fondo, en el Credit Opportunities, que es el más flexible. Teníamos coberturas de crédito, teníamos un 20% de liquidez y dentro de la parte de high yield estábamos en la parte de mayor calidad, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy, pues estamos ya flat y todavía seguimos cautelosos, pero siendo ya un poquito más constructivos y cogiendo ya pues esas empresas que han sido más castigadas en sectores defensivos y donde, bueno, pues quizá han sido castigadas por esa búsqueda de liquidez, pero donde además tenemos el soporte, como decías, de los bancos centrales. Sabes que en el Credit Opportunities podemos tener tanto High Yield como Investment Grade, y bueno, pues hay que saber un poco posicionarse y ser muy selectivos. Creemos que siendo selectivos, el crédito es un buen activo donde podemos estar a día de hoy. Tenemos por la parte de Investment Grade todo el soporte de los bancos centrales. Además, han dicho que también van a invertir en Fallen Angels, pero hay que tener en cuenta que habrá ángeles caídos, habrá downgrades y aumentará el nivel de defaults. Eso lo tenemos muy claro. Por eso creemos que a día de hoy hay que ser muy selectivo y estar en gestión activa. En High Yield estamos neutros. No sabemos cuál va a ser ese nivel de ángeles caídos que entrarán en el mundo de High Yield y cómo va a absorber el mercado ese número, ¿no? Entonces, hay que ser más selectivos si cabe, ¿no? Pero creemos pues, que hay muchas oportunidades y estamos viendo pues, niveles de spreads que ya se han reducido un poquito y hay más liquidez, se ha normalizado, pero niveles pues, que no hemos visto desde 2012 y donde se puede ganar mucho dinero si selecciona bien, ¿no? Y ahí, sí, bueno, si quieres te comento un poco los sectores. Como decía, entramos en un 2020 muy cautelosos, donde no teníamos nada de petroleras, nada de energía, nada de automovilísticas, y nos estábamos centrando pues, en telecommunications, healthcare, consumo defensivo. Claro, eso nos ha ayudado, aunque también hemos de decir que cuando hubo un sell-off, cuando hubo venta masiva, se vendió todo, ¿no? Pero sí nos ha ayudado mucho, sobre todo por todo lo del estar fuera de petróleo y de automovilísticas, ¿no? Así que bueno, ahora pues seguimos posicionándonos en estos sectores porque todavía necesitamos tener más visibilidad y ver cómo van a estar afectados cada uno de los sectores en los próximos meses.
Sí, porque en petroleras, la verdad es que con el petróleo en mínimos de tantos años, ¿no? Fíjate la situación que tuvimos hace nada, incluso por ese tema puntual del mercado de derivados, pero precios negativos, realmente sorprendente, ¿no? O sea, que ahí todavía ni tocar, ¿no? Tema petroleras...
Por nuestra parte, ¿no? Además, desde Candy, sabes que tenemos siempre un enfoque muy socialmente responsable y quizá esto, pues cuando haya un rebote del petróleo, pueda perjudicar a ciertas energías alternativas, porque a lo mejor los inversores dicen, bueno, si esto está tan barato, ¿para qué voy a invertir? Pero en el largo plazo, que es como hay que invertir, en el largo plazo... Nosotros no vemos unas buenas previsiones para el petróleo y seguimos apostando por todo lo que es socialmente responsable y todo lo que va ligado al medio ambiente, ¿no? Y ahí es donde creemos que es donde está la tendencia.
Sí que es verdad que estaba el foco que había del mercado en la inversión socialmente responsable parece que ha quedado en suspenso, pero en realidad a largo plazo la tendencia es clarísima, ¿no? O sea que sí, sí. Hablabas antes del tema de defaults, de posibles impagos por parte de las empresas, que está súper complaciente el mercado, como si no fuera a quebrar nadie, nunca más. Y ahora, efectivamente, se está valorando más. ¿Creéis que los niveles de impagos que se están valorando ahora en el mercado son los correctos? ¿O temen los gestores que haya una oleada de impagos mucho
pues
mayor?
Pues mira, al final, como el riesgo es la liquidez, y la liquidez va a estar garantizada por los bancos centrales y por los gobiernos, creemos que no somos demasiado pesimistas con los niveles de defaults. Ahora sí, creemos que los downgrades, es decir, bajada de rating, eso sí, hay que ser realista, porque es verdad que a lo mejor una cosa es que no hagas un default, pero que tu grado de inversión baje mucho, ¿no? Y al final, pues los bancos pueden asegurar esa liquidez, pero no asegurar los beneficios de las empresas. Claro. Y ahí es donde estamos más cautelosos, pero sí, por supuesto, creemos que aumentarán, sobre todo empresas más pequeñas, empresas que ya han tenido problemas, empresas que todavía no tienen el suficiente músculo ni nivel de calidad competitiva, pues que al final de una empresa de muchísima calidad no va a bajar a cierto nivel, ¿no? Pero sí las empresas que ya están teniendo problemas, de hecho, en Estados Unidos los Chapter 11 han aumentado un 14%. Lo que pasa que es verdad que son muchas empresas que casi no tienen acceso a la financiación. O sea, son empresas muy pequeñas, que eso no se ve en el mercado de high yield, ¿no? O sea, que no están tan en mercado. Pero sí que creemos que va a aumentar, porque efectivamente veníamos de niveles muy bajos.
Y para terminar, emergentes. Me gustaría preguntarte por mercados emergentes, ¿no? Porque, de nuevo, esta pandemia ha afectado a todo el mundo en cuanto a la propia enfermedad, pero probablemente va a afectar más a unas regiones que a otras, ¿no? Antes hablamos de la respuesta en Europa frente a Estados Unidos. Pero en emergentes, yo cada vez oigo más voces como muy, muy cautas, ¿no? Porque al final, bueno, la fortaleza del dólar, en fin, también la globalización, no sé si está más o menos en jaque o no, con todo lo que ha pasado. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Ha sufrido mucho, desde luego, los mercados emergentes.
Sí, a ver, en deuda emergente estamos hablando de tires de más del 7%. Y no todo es high yield, hay mucho que es investment grade. O sea, estamos hablando de los mismos niveles que high yield americano. Pero que vemos que a lo mejor es un tema de flujos, que cuando la gente se quiere posicionar, quizá ve menos riesgo en invertir en high yield americano que en invertir en deuda emergente. Y ahí, bueno, pues a veces hay un poquito de distorsión en los mercados. Y quizá vamos a ver pues que va a haber una tendencia más a ir hacia mercados desarrollados para asumir riesgo. Esa es un poco la visión que tenemos en Candrian. Sin embargo, vemos que hay muchas oportunidades, hay emisiones que son investment grade y que tienen unas yields muy interesantes. Sobre todo lo que vemos es deuda hard currency, en dólar, ¿vale? En local currency no lo vemos. En local currency vemos que la divisa de emergentes va a ir muy ligada al crecimiento y el crecimiento vamos a verlo bajo todavía durante mucho tiempo, ¿no? Pero tácticamente vemos oportunidades. Y nos da miedo ese nivel, pues esos flujos, ¿no? Esos flujos inversores que quizá por la misma yield puedan irse a un high yield americano o aunque en hard currency, como decíamos, es dólar, un dólar muy fuerte también puede perjudicar a la deuda emergente. Y luego, pues es que para ellos ha sido la tormenta perfecta, ha sido el COVID-19 más todo el peso en petróleo, y hay muchos países que son exportadores de petróleo. O sea, que ha sido un poco la combinación de las dos que han hecho ese shock tan fuerte para ellos. Pero bueno, tácticamente vemos que hay muchas oportunidades también ahí.
Vale, ok. Ya para cerrar del todo, ¿cómo estáis viendo al inversor español? ¿Estáis viendo de los fondos que ofrecéis vosotros? Antes comentaba, estamos viendo interés en los de sanidad, ¿no? ¿Estás viendo mucho interés del inversor efectivamente en sanidad? ¿O hay algún otro área donde lo estáis viendo también?
Hombre, yo, claro, desde nuestro punto de vista, donde nosotros tenemos el expertise es más en biotecnología y oncología. Es verdad que tenemos un fondo de robótica que va muy, muy bien, pero hay muchos fondos de la competencia que tienen buenos fondos en tecnología. Entonces, por nuestro lado sí que estamos viendo entradas, tanto en biotecnología como en el oncology, que es una combinación entre pharma, tecnología médica y biotech. Y la verdad es que los dos están en positivo y están teniendo unos resultados muy buenos. Y por la parte de crédito, pues sí que vemos ya empezar a hacer apuestas sobre high yield. Es verdad que nuestro high yield es un high yield defensivo, es un high yield muy selectivo en euros y que ha caído casi un 4% menos que los índices. Con lo cual, el cliente ha identificado nuestra gestión en crédito y es así como una gestión flexible, defensiva, ¿no? Y sí que estamos viendo entradas. También he de decir que a principios de marzo vimos salidas muy importantes en crédito. Claro. O sea, que han sabido aprovechar o ser cautelosos a principios de marzo y salirse de crédito y empezar a entrar a finales de marzo, principios de abril. O sea, ahí estamos viendo, bueno, pues que es verdad que yo no sé si es el perfil de cliente español, es el perfil que tiene Candrian como cliente, como base de clientes, porque nuestro cliente es muy institucional. Entonces, nuestra parte de retail pues está más enfocada a los temáticos y no tanto a la asset allocation. Pero estamos, la verdad es que contentos con la reacción y sobre todo pues agradecidos también por la confianza que tienen los fondos de Candrian.
Muy bien, pues Elena, ha sido un placer charlar contigo este ratito, conocer cómo lo estáis viendo ahí.
O sea, pues que sí, muchas gracias. ¿No? Y que siga mejorando y a ver si pronto pues nos podemos ver en persona.
Eso, a ver si, desde luego, a ver si alguna de las compañías que tenéis en cartera llega a esa vacuna o a esos fármacos que curen esta enfermedad y que nos ayuden a... Fíjate lo importante que es, ¿no? Que realmente toda la desescalada, todo el miedo, se nos pasaría mucho más rápido a todos si esta investigación científica diera resultados.
Sería clave, pero como digo, hay más de 50 empresas investigando en todo el mundo. Entonces, estamos seguros que vamos a llegar ahí. Lo que pasa es que la vacuna luego hay que producirla a cientos de millones de personas. Ese es el reto, ¿no? El poder producir a esos números. Pero estamos seguros de que llegaremos a ello.
Pues ahí lo iremos siguiendo con mucha esperanza. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo.
A ti, Vicente, un abrazo.
Un abrazo.
Muy bien, vamos ya con, después de esta entrevista con Elena, vamos con nuestras preguntitas de la semana. ¿Tenemos alguna por ahí, Antonio?
Pues sí, algunas tenemos por aquí. De hecho, hay una que respondiste tú hace poco en un artículo, Vicente.
Ah, pues mira, a lo mejor me sea la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta?
La he visto por aquí, por finet.com/preguntas. Por cierto, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, ahí la podéis formular tranquilamente. Uh-huh. Pues aquí la pregunta es básica. Voy a ir a grano, Vicente, para que la respondas bien. ¿Invertir poco a poco o de golpe?
Sí, señor. Vale, pues mira, esta es una. Yo creo que esta es una efectivamente que ahora mucha gente se está haciendo. Porque, bueno, ha visto que ha caído mucho la bolsa, tiene un dinerito ahí en la cuenta corriente o en los depósitos, está en casa, está mirando ahí las cuentas de vez en cuando, que igual normalmente no tenemos tanto tiempo, y dice, ¿qué hago? ¿Dónde invierto esto? Porque a lo mejor podría conseguir de aquí una rentabilidad, ¿no? Y se hace sus calculitos y tal. Entonces, a mí, por ejemplo, varios amigos me han planteado esta disyuntiva. Oye, ¿pero qué hago? ¿Lo meto ya, meto este dinero que tengo aquí, boom, o poco a poco? Vale, mira, la respuesta es depende. Depende.
Pues la respuesta, venga.
Vale, pero ahora vamos, yo después del depende voy a ir con una recomendación, ¿eh? Pero realmente vale. Depende, o sea, si...
Porque ya iba a empezar a rezongar, ¿eh, rollo?
No, mira, si invertimos todo de golpe... Lo más normal es que acabemos ganando más dinero con nuestra inversión que si invertimos poco a poco. Eso es lo más normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente el mercado está más tiempo subiendo que bajando. Los mercados alcistas duran más tiempo que los bajistas, que suelen ser más cortos. Entonces, claro, los días que no estamos invertidos es potencial rentabilidad que dejamos de tener. ¿Vale? O sea, como mensaje claro. Aquí hay un estudio de Vanguard, de la gestora de fondos indexados Vanguard, que así lo atestigua. O sea, el doble de veces en el tiempo habría sido más rentable invertir de esta manera. Ahora bien, ¿cuándo no habría sido más rentable invertir todo de golpe? Pues cuando estamos en un mercado bajista, ¿eh? En los mercados bajistas es cuando en este estudio que se ha hecho y en otros que ha hecho, por ejemplo, Fernando Luque de Morningstar, sale que la mejor opción es invertir poco a poco, ¿vale? En términos puros y duros de rentabilidad, con lo cual dependería si estamos en un mercado normal o estamos en un mercado bajista. Esa es la respuesta. Ahora bien, ¿cuál sería mi recomendación? Hacerlo poco a poco. ¿Cómo, Vicente? Pero si acabas de decir que es más rentable lo otro. Ya, no, ahora te lo explico. Yo creo, o esto es lo que yo le recomiendo a mis amigos, ¿no?
Si os dais cuenta, él se pregunta a sí mismo y se responde. ¿Cómo? Ahora mismo te lo cuento.
Me estoy volviendo loco ya, Antonio, ¿para qué te voy a engañar? Yo a mis amigos les recomiendo esto. ¿Por qué? Primero, porque si tú haces esta inversión ahora de golpe y por lo que sea... ahora tienes una caída adicional del 20 o del 30%, primero te vas a asustar, segundo vas a pensar que no, esto no era para ti, que te has metido cuando no tenías que meterte, que ya pierdes un montón de dinero y te va a limitar, vas a dejar de invertir y va a ser un desastre, aparte de que luego tienes que recuperar todo lo que caiga. En cambio, si inviertes poco a poco y de pronto empieza a subir, bueno, pues tienes todavía un dinero para invertir. Es verdad que a lo mejor la rentabilidad al final no va a ser mejor, pero en el peor de los casos... Si se da esa caída, a ti solo te pilla con un poquito. Y la siguiente compra que hagas, el siguiente poco que metas, lo vas a hacer más barato todavía. Con lo cual vas a estar comprando más barato las siguientes inversiones que hagas. Y a nivel emocional es mucho mejor. Estás mucho más tranquilo sabiendo que si hay una caída fuerte no pierdes tanto dinero que al contrario, ¿no? Con lo cual ese es el consejo que siempre doy sobre todo a mis amigos más noveles, a los que me preguntan que están pensando si empezar a invertir. A los otros pues ya sé conocer un poquito más cómo va la cosa y ya depende, ¿no? Pero bueno, esa sería mi respuesta. ¿Tú cómo lo ves?
No está... pues no sé decirte, la verdad, yo, hombre, si es verdad, si puedes aguantarlo, si puedes invertir de golpe y aguantar esos impulsos de miedos y de tal, cuando caiga la cosa, pues, a ver, no está mal, pero es verdad que motiva más y además es más cómodo mentalmente lo de esto de poco a poco, además con las inversiones periódicas automatizadas que tienen ya la mayoría de servicios, pues oye, si no lo tienes ni que hacer tú, total, pues adelante.
Total. Muy bien, pues yo creo que ya estaría, ¿no? El que quiera hacer más preguntas, pues tenéis ahí en finex.com preguntas que nos las podéis dejar y, bueno, no solo nosotros que estamos por ahí dando vueltas, sino mucha más gente, asesores y demás que les pueden responder también, con lo cual, o sea, os invitamos a hacerlas en finex preguntas. Y, bueno, vamos a ir acabando ya el podcast de esta semana con una cancioncita, como siempre, ¿no, Antonio?
Con la cancioncita, por supuesto. Antes de nada, te quiero recordar también a los oyentes, aparte de finex.com/preguntas, uh-huh, tenemos nuestro WhatsApp también por ahí, si queréis mandar cualquier cosilla. Uh-huh. Preguntitas, sugerencias, aquí estamos, somos todos oídos. 663-160-194. Repito, 663-160-194. Por ahí estamos escuchándonos.
Muy bien, ya me lo he apuntado, sabes que me gusta apuntármelo.
me imagino que tienes como una lista en la que siempre tienes el mismo número repetido, que llevamos 32 programas, pues 32 veces el número ahí puesto. Sería maravilloso.
Bueno, vamos con el temita final.
Pues a ver, el tema, ya sabes que a mí me gusta un poco hilar, ¿no? Hilar los temitas que hablamos con las canciones. Pero en este caso no voy a hilar un tema, voy a hilar el grupo. El grupo es que lo tenía que hacer. Es un grupo de mis favoritos, se llama The Vaccines, uh-huh, que en español sería Los Vacunas. Uh-huh. Un poco, a ver, mola mucho más en inglés, ¿no? The Vaccines.
Sí, sí, sí. Los Vacunas queda un poco o Los Porcinos, o sea, queda ese rollo.
Pues, a ver, os voy a poner la canción más típica, a ver si os gusta, y nada, sin eso, pues nada, un grupito más que os conocéis. La canción se llama If You Wanna, por cierto.
Pues muy bien, vamos a escuchar este tema, esperando y deseando que realmente las compañías farmacéuticas, todos los laboratorios, pues vayan teniendo cuanto antes esas vacunas, que vayan desarrollando fármacos que nos ayuden a vencer a este enemigo que tenemos enfrente y a protegernos cada vez mejor. Así que os dejamos con este tema de Paxil.